En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Saludos de quien les habla, de María de León. Último programa de este año, ya que los próximos viernes serán Navidad y Año Nuevo. El de hoy es un programa tremendamente completo. Hablaremos de la vida, de la defensa de la vida que hace la Iglesia frente a la muerte. Muchos temas son los que tenemos preparados para este 18 de diciembre, a una semana de la celebración de la Navidad. ¿Han puesto ya en casa el Belén? ¿Saben quién puso por primera vez el Belén? ¿Cuál es su significado? Pues no pierdan detalle, nos lo cuenta Fran Juárez.
Corría el año 1223 cuando en un pequeño pueblo de Italia, Francisco, diácono ya adulto, sentía en su interior un flagrante ardor tras su regreso de Tierra Santa. Era un deseo inmenso de poder contemplar esa noche de las noches en la que un pequeño niño fue arropado por un buey y una mula, custodiado por María, cansada y doliente, y por José, atribulado y expectante. Los expertos, historiadores y artistas, ven en estas representaciones que presiden nuestros hogares una catequesis inmensa. Y Francisco José Alegría, director del Museo Catedralicio, lo esboza de forma contundente.
Que en cada hogar haya un nacimiento, un pesebre, un Belén, ayuda a los pequeños, a los grandes, a los niños, a los mayores a poder encontrarse con el nacimiento de Cristo. Y si además está en los comercios, está en nuestras calles, está en las ciudades, pues también ayuda a que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestro urbanismo esté impregnado de ese misterio que viene a salvarlo todo, no salvar solamente el ámbito particular y familiar, sino a salvar el mundo entero.
El escritor ruso Dostoyevsky pronunció una máxima revelada por Dios desde la creación: la belleza salvará al mundo. Y ciertamente, una belleza sorprendente existe entre pajas y las manos de los artistas han intentado plasmar a lo largo de los siglos cada Navidad, quizá por un leve atisbo de heroicidad, esta gran belleza.
Es casi un arte efímero, en tanto que se monta y se desmonta. Da cabida no solamente a las escenas del misterio, sino a toda una serie de escenas populares que Dios hace presente en medio del día a día.
Francisco Salcillo, al igual que su tocayo de Asís, sintió sin lugar a duda esta calidez en su corazón por el pequeño de Belén, y con sus propias manos creó una herencia para los murcianos indeleble, una tradición belenista que situaría esta tierra del Segura en el mapa mundial.
Sin lugar a dudas, tenemos uno de los mejores belenes de España y yo diría que también del mundo. El Belén de Francisco Salcillo es una síntesis preciosa de teología del misterio, ¿no? Porque es una secuencia continua de distintas escenas en la belleza del paisaje natural, los pastores, los animales, de las arquitecturas donde tienen lugar las escenas sagradas.
¿Por qué el Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Porque manifiesta la ternura de Dios, Él que es creador del universo y que se abaja a nuestra pequeñez.
El Espejo de la Diócesis de Cartagena.
La Navidad es tiempo de unión. Y aunque este año hay que guardar las distancias, sabemos que la cercanía no solo se mide en metros, sino en gestos. Por eso te pedimos que colabores con Cáritas y te acerques a las personas que lo necesitan. Esta Navidad, más cerca que nunca. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Este domingo celebramos el cuarto de Adviento. José Miguel Cabas, formador del Seminario San Fulgencio, nos da las claves del Evangelio Dominical.
Escuchamos este domingo el conocido pasaje de la Anunciación del Nacimiento de Jesús, el momento de su encarnación. Un pasaje que leemos varias veces a lo largo del año litúrgico, pero que hoy, a pocos días de celebrar el nacimiento del Señor, tiene un significado particular. La Navidad que estamos a punto de vivir no debe quedar en una festividad puramente humana, sino que debe estar revestida de lo divino, porque lo que verdaderamente celebraremos es el nacimiento de nuestro Señor. El Evangelio de este domingo apunta a esto. La cotidianidad de esta doncella, de María, se ve atravesada por la presencia de Dios, por medio del ángel Gabriel, que da una orientación y un sentido nuevos a toda su existencia. Será la Madre de Dios. ¡Qué gran cambio para un hogar la llegada de un niño, y mucho más si ese niño es Dios! En María surgen los temores y las preocupaciones típicas del momento, pero eso no le impide dar una respuesta positiva al final. Hágase en mí según tu palabra. Y esa respuesta cambió su vida, cambió el mundo, cambió el modo de vivir de cada uno de nosotros. Ojalá que este cambio se note en estos días que vienen. Cuando nos sobrecoja ese espíritu de la Navidad, pensemos que celebramos, sobre todo, el sí de Dios que ha querido intervenir más intensamente aún en la historia, el sí del Hijo que ha querido hacerse hombre en Jesús y el sí de María que ha permitido que el plan de Dios siguiera adelante. Podremos vivir unos días con más o menos limitaciones, más o menos fiesta, pero lo que no perderemos es la posibilidad de que Jesús vuelva a nacer en nuestra familia, en nuestras comunidades, y eso gracias a Dios y gracias a María. ¡Feliz domingo a todos!
Tiempo ahora de seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano, Ramón Navarro.
Esta semana, en el artículo de nuestra Iglesia, he querido recuperar uno de los primeros textos que escribí en su momento, hablando de la Navidad. Se trata de mostrar una clave central para poder vivir este tiempo de fiesta desde la liturgia y, por tanto, desde la fe. Los textos litúrgicos, que están inspirados en los Santos Padres y especialmente en San León Magno, nos hablan de la Navidad como un intercambio, un admirable intercambio. Dios recibe, toma nuestra naturaleza humana, asume nuestra naturaleza humana, Dios se hace hombre, Jesús nace en Belén para que nosotros tengamos la vida de Dios, para que nosotros tengamos la salvación. Esta es la clave que nos ayuda a vivir la Navidad no desde la superficialidad, sino dando sentido a todo desde ese misterio que nos salva.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En una semana estaremos celebrando la Navidad, la fiesta más entrañable y familiar de todas. Llevamos mucho tiempo quejándonos porque este año la viviremos de forma diferente, pero piensen en aquellos que, además de todo lo relacionado con la pandemia, tendrán que celebrarla a escondidas porque están perseguidos por su fe en Jesucristo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está siempre pendiente de los cristianos perseguidos, también en Navidad, nos lo cuenta Fran Juárez.
Es posible que mencionar una ciudad sin más no diga mucho de ella para los que no la conocen. De esta forma, por ejemplo, hablarle de Cartagena a un joven cualquiera, más aún en estos tiempos, puede que no le diga mucho. Pero si la presentamos como puerto de culturas, tesoro milenario, ciudad por la que llegó la cristiandad a Europa, entonces cobra un majestuoso interés. De igual modo, mencionar el Líbano, de forma concreta su capital Beirut, puede que muchos no atinen a situarla en el mapa. Y por supuesto tampoco conocerán que esta ciudad es un hogar de acogida sin igual para millones de refugiados que huyen de sus países por las guerras y también por la persecución religiosa. O incluso ni conozcan que el pasado mes de agosto una gran explosión en su entorno portuario causó daños catastróficos con casi un centenar de fallecidos y miles de heridos.
Curiosamente, la mayoría de los cristianos que viven en la ciudad de Beirut pues viven en estos barrios, entonces sus casas, sus iglesias, hospitales regentados por religiosas, normalmente la catedral de San Jorge, pues todo ha quedado, la verdad es que en estado lamentable. Muchos quieren salir del país o de la ciudad porque no tienen ya modo de subsistir. La situación sociopolítica es también tremenda, la devaluación de la moneda igual.
Sergio Rivas es el responsable de la zona del Levante de Ayuda a la Iglesia Necesitada, una fundación pontificia promovida por el Papa Pío XII, para ayudar a la Iglesia Católica en países de verdadera necesidad y a los cristianos perseguidos a causa de su fe.
Necesidad, sobre todo, no solo necesidad de alimentos o necesidad de reparar pues, edificios y demás, sino también pues, la necesidad que se puede tener a la hora de poder anunciar el Evangelio, los medios para anunciar la palabra y el Evangelio de los que carecen muchas veces muchos hermanos nuestros en diversos países.
A menudo nuestras preocupaciones se centran en el hoy, en nuestro entorno más inmediato, y cuando conocemos realidades tan difíciles y complicadas, llenas de tanto dolor y sufrimiento, se nos olvida por un instante si esta Navidad podremos cenar toda la familia junta o si podremos hacer la reunión de empresa, porque lo importante deja de ser nuestro yo para centrar nuestra atención en el otro. Pero ¿qué podemos hacer nosotros?
La campaña que lanza Ayuda a la Iglesia Necesitada en estas fechas ya próximas a Navidad y que se va a prolongar hasta marzo, es bueno saberlo, va a estar todos estos meses, la dedicamos exclusivamente al Líbano. Queremos ayudar con unos 5 millones de euros, nos hemos propuesto ayudar al Líbano.
Casi con total seguridad nos hemos planteado que esta Navidad de 2020 será una Navidad única en nuestra vida, una Navidad que no podremos olvidar y que transmitiremos a nuestros hijos y nietos. Pero sería realmente maravilloso que no fuera la Navidad del coronavirus, sino la Navidad en la que dejamos nacer verdaderamente a Cristo en nuestro corazón y nos preocupamos de llevar hasta el pobre pesebre al pastor más desvalido.
Pues necesitamos voluntarios, claro que sí, necesitamos un voluntariado que se comprometa pues lo que buenamente pueda, bien con su oración, que es fundamental, o por supuesto con sus manos y su voz. En la diócesis de Cartagena pues estamos todavía muy pobres en ese aspecto, y sí que invito a todos aquellos que quieran o puedan estar interesados o informarse, pueden dirigirse a la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org o al teléfono 91-725-9212.
Porque nuestro zurrón tiene reservas, aunque sean pocas, pero suficientes, al igual que la viuda del Evangelio, para ayudar al otro a llegar hasta Belén.
El espejo de la diócesis de Cartagena.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves, por 198 votos a favor frente a 138 en contra y 2 abstenciones, la proposición de ley orgánica de la eutanasia impulsada por el PSOE. La norma deberá ahora ser aprobada en el Senado y entraría en vigor en 3 meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, aproximadamente para el mes de abril. Día triste, el de ayer, para quienes defendemos el primero y más importante de los derechos del hombre y de la mujer, y un don y regalo de Dios para aquellos que somos cristianos, la vida. Tema de actualidad que no podemos ni queremos dejar pasar en este programa del Espejo, por eso hoy tenemos con nosotros al vicario de Familia y Vida en la diócesis de Cartagena, Ángel Molina. Ángel, decía yo que un día triste, y más en este tiempo de Navidad en el que los cristianos celebramos la vida, la encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre, la vida, la plenitud de la vida, y hablamos de muerte.
Efectivamente, la Iglesia siempre ha estado con el derecho a la vida, y ahora se pretende instaurar un derecho a la muerte. Y como decían los obispos, esto provoca una ruptura moral, un cambio en los fines del Estado. De defender la vida a ser responsable de la muerte que se inflige. Y también los médicos, que están llamados a curar en lo posible, o al menos a aliviar, y en cualquier caso a consolar, pero nunca a provocar intencionadamente la muerte. Pero es una propuesta que hace juego con la visión antropológica y cultural de los sistemas de poder que dominan hoy en el mundo. Nosotros seguimos afirmando el derecho a la vida y diciendo que la muerte infligida es siempre un fracaso de la sociedad, sobre todo cargar la decisión de morir a personas en las últimas etapas de la vida, sufriendo dolor, sin haber hecho primero una apuesta por los cuidados paliativos, por el acompañamiento, el consuelo, la cercanía, la acogida. Frente a todo esto, nadie desea la muerte. Todos deseamos vivir.
La Conferencia Episcopal Española, los obispos españoles, el día 11 de diciembre publicaban una nota a la que hacía referencia nuestro vicario de Familia y Vida en defensa de la vida. Y mencionaban también que en aquellos lugares en los que esta eutanasia o el suicidio asistido, homicidio asistido, yo ya no sabría cómo definirlo, que en aquellos países en los que ya se ha puesto en marcha, pues se ha demostrado que incita también a la muerte de los más débiles, aquellas personas que creen o que piensan que pueden hacer un daño a la familia, o incluso cuando al final es la familia la que decide sobre la vida del enfermo.
Claro, porque un enfermo en fase terminal que sufre dolor, que bueno, pues, puede tomar una decisión, pero el problema está luego cuando, cuando uno pierde la conciencia o la capacidad de decidir o sufre un proceso de Alzheimer, de demencia senil, de oscurecimiento de la conciencia, y dejar la decisión sobre la vida o la muerte en manos de la familia, del Estado, es peligrosísimo, porque si conocemos un poco cómo funciona el corazón del hombre, al final un enfermo puede ser una carga para la familia y es una solución barata. Pero siempre revestido, por supuesto, de compasión, porque nadie va a provocar un homicidio, nadie va a matar a nadie, porque eso está mal, ¿no? Pero hay que revestido de misericordia, de compasión, porque claro, dejarlo que sufra sería inhumano. Hay que acabar con el sufrimiento, vale, acabe usted con el sufrimiento, que tenemos armas terapéuticas para hacerlo, y siempre huyendo del encarnizamiento terapéutico, que ese es un punto muy importante. La gente piensa que la Iglesia quiere que la gente sufra y que hay que sufrir y que hay que... No, ya hay una doctrina de muchísimo tiempo que habla de no entrar en la obstinación terapéutica o en el encarnizamiento terapéutico, no usar medios desproporcionados, porque llega un momento que hay que aceptar que la vida acaba, que la muerte es el fin natural a esta vida, pero sí hay posibilidad de cuidados paliativos, de acabar con el dolor. Hoy tenemos arsenales terapéuticos y tenemos la posibilidad de establecer unidades de cuidados paliativos que están en muchos hospitales por la iniciativa de los médicos, no por las leyes. Porque gracias a Dios tenemos una profesión médica en España hoy admirable, absolutamente admirable. Médicos tomando iniciativas con una talla humana enorme, grandísima, que lo están haciendo, pero no hay una ley que lo establezca. Y al final, si no hay derecho a los cuidados paliativos para todos, no se puede hacer una ley de eutanasia. Y menos en estado de pandemia, en estado de alarma, sin contar con nadie. No han preguntado a nadie, no han preguntado a los médicos, no han preguntado al comité ético, no han preguntado al Consejo de Estado, no han preguntado a nadie. Está hecho con nocturnidad y alevosía. Es algo tremendo. Pero así otras leyes, ¿eh? Estamos en la pandemia y parece que como estamos en pandemia y en estado de alarma, el problema es la COVID y no hay más problemas. No, oiga, hay muchos problemas y hay muchas leyes que se están pasando y que están tocando la raíz de la sociedad, la raíz de la familia y la raíz del ser humano, de la dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, que tiene el derecho inalienable a la vida.
Me da a mí la impresión de que, disfrazado de falsa libertad, están coaccionando un poco la libertad de los españoles. Nos invitaba el obispo de Cartagena el pasado miércoles, como decíamos, la Conferencia Episcopal Española hace una invitación a toda la Iglesia a una jornada de ayuno y oración, y el obispo de Cartagena nos invitaba a pedir al Señor que inspirara leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana y que conceda a todos los cristianos ser testigos de la vida con valentía y con coraje. Fue un día de valentía y coraje en defensa de la vida. Un día hermoso, preludio de un día un poco más triste.
Sí, efectivamente. Hay que manifestar, porque tenemos el derecho de manifestar nuestra creencia, nuestra opinión, y de manifestarla razonablemente, con todo respeto. Nosotros no vamos nunca contra las personas, pero sí contra los hechos o contra las ideas que pensamos desde la razón y desde la fe, que van en contra del hombre, que van en contra de la libertad. Porque claro, se invoca una libertad completamente desarticulada o desligada del bien y de la verdad. La libertad tiene que ver con el deseo. Cualquier deseo se convierte en un derecho. Es una libertad autónoma, absoluta, desligada de la verdad y del bien. Con lo cual, puede hacer cualquier cosa, puede... Y entonces, si se intenta dialogar desde la razón, pues parece que no hay argumentos, no se escuchan argumentos. Si no se opina lo mismo, estás atacándome. No te estoy atacando, tengo un punto de vista, podemos dialogar, podemos razonar. Pues no se dialoga con nadie, no se ha contado con nadie. Y yo desde aquí animaría a todos los católicos a informarse, a leer, a buscar la nota de los obispos, a buscar la nota de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que busquen, que lean, que se informen, porque todo este tema tiene un lenguaje muy confuso y es necesario conocer el lenguaje y saber de qué estamos hablando, porque si no conocemos el lenguaje no sabemos ni de lo que hablamos, ¿eh? Y estamos hablando de eutanasia activa, pasiva, no. Eutanasia es infligir la muerte intencionadamente, bien por una acción o bien por una omisión de un acto que habría que hacer para evitar la muerte. Pero eso no es, eso es así, claro. Otra cosa es los cuidados que hay que hacer a un enfermo en fase terminal que no deben ser desproporcionados. Como decíamos antes, no hay que empeñarse en evitar la muerte hasta... No, si hay cuidados que son desproporcionados, que van a aumentar el sufrimiento inútilmente, la Iglesia dice que no hay que aplicarlos. Pero insisto, una ley de cuidados paliativos y un derecho a los cuidados paliativos. Si las personas en su etapa final tienen estos cuidados, la ley de eutanasia es más barata.
Una dosis vital en lugar de una dosis letal, que es lo que está defendiendo también una campaña, la campaña de vividores de la Asociación de Católicos Propagandistas. Seguiremos hablando porque nosotros en los medios de la diócesis de Cartagena, en esta ventana que nos abre COPE a través del espejo de Iglesia Noticia, seguiremos hablando de la defensa que hace la Iglesia de la vida y de la dignidad del hombre y de la mujer. Tenemos ya a las puertas, y aprovechando que tenemos aquí a nuestro vicario de Familia y Vida, la celebración del Día de la Sagrada Familia. Este tiempo de Navidad, como decíamos, celebramos la vida con mayúsculas. Y el día 27, el domingo 27, es el Día de la Sagrada Familia, ese espejo en el que se mira a la familia católica en ese hogar de Nazaret, en la casa de Jesús, de María y de José. ¿Qué pasa ese día? ¿Qué nos invita la vicaría de Familia y Vida?
Bueno, ese día celebraremos, como siempre, la Eucaristía, que es la presencia de Jesucristo en medio de nosotros. Se reúne la iglesia doméstica, las familias, se reúnen en la comunidad cristiana y celebran con alegría inmensa este nacimiento. El Dios de la vida, nuestro Dios es el Dios de la vida, es el Dios que resucita a los muertos. Por eso nuestra esperanza no acaba. Y nuestra esperanza no es optimismo, porque no tenemos datos para el optimismo, pero sí tenemos datos para la esperanza, porque la esperanza está basada en las promesas de Dios, en la fuerza de Dios que se manifiesta en el amor, enviándonos a su Hijo. Entonces, el obispo presidirá la Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral a las 12 del mediodía, el día 27, y bueno, pues están invitadas las familias, especialmente los matrimonios que se han celebrado este año 2020, los que celebran las bodas de oro o de plata, a hacer una conmemoración especial. Les invitamos a que se inscriban en vicariadefamilia@gmail.com para poder tener para ellos un lugar especial en la celebración. Y esperamos pues que sea un día de fiesta estupendo. Yo insisto, no perder la esperanza, que no caigamos en el derrotismo, en decir no podemos hacer nada, sí podemos hacer. Vamos en la defensa de la vida y de la persona humana, porque creemos que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, dotados de una dignidad que significa un valor inviolable. Valemos todos el precio de la sangre de Cristo. Esto es una cosa. Si descubrimos esto, María, esto no tiene nombre. Es una pasada, absolutamente.
Con valentía y coraje, como nos pedía nuestro obispo el pasado miércoles. Pues Ángel Molina, vicario de Familia y Vida, gracias por acudir siempre a la llamada de este programa y feliz Navidad ya.
Gracias a ti, María. Mucho ánimo y feliz Navidad.
Y ahora, antes de finalizar el programa, cine con Juan Carlos García Domene.
Pues sin duda que estas fiestas son entrañables, aunque estén siendo tan atípicas. Pero estas fiestas son fiestas también de familia. No solo tenemos la Sagrada Familia de Nazaret, sino que tenemos también muchas familias que nos miramos en ellos. Hay un director norteamericano de origen irlandés que se llama Jim Sheridan, que hizo una película maravillosa sobre la familia en América. Él había hecho antes y después Mi pie izquierdo, hizo también The Boxer y La inolvidable En el nombre del Padre. Las cuatro películas exaltan el valor de la familia, una singularidad católica en medio de este mundo. Pues para todas nuestras familias, feliz Navidad.
Los scouts católicos comienzan esta tarde a repartir por toda la región de Murcia la luz de la paz de Belén. Toda la información en diócesisdecartagena.org. El espejo vuelve el próximo día 8 de enero. ¡Feliz fin de semana!